Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
¡Pagala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Aquí sigue Maldini, con el que vamos a hablar en principio. Que cómo te
me
gusta,
encanta,
¿eh?
Me gusta. Estoy cogiendo un cariño ya. Llevamos dos días, pero...
Vamos a empezar hablando del Paris Saint-Germain. ¿Cómo es este equipo? ¿Es un aspirante real a la Champions?
Bueno,
nos
digamos
Evangelio que una, podría ser una final anticipada a lo de mañana.
A ver, ha habido equipos que han llegado a la final, como Mónaco en su día, como Orientes, equipos inesperados, el mismo Porto de Mourinho, por ejemplo. Es decir, no sería descabellado pensar que la pueda ganar, pero no es mi gran candidato. Yo creo que está por debajo del Madrid en su máximo nivel y del Barça en su máximo nivel, desde luego, esos dos seguro. Pero bueno, es un gran equipo. Ahora mismo está en un momento de forma excelente. Hay varias cosas muy interesantes del Paris Saint-Germain. Primero decir, hablando de números, que solo ha ganado todos los partidos de la temporada, salvo dos empates. Uno de ellos fue contra el Burdeos, que empató a dos en un partido que tenía ganado, pero tuvo un error calamitoso Trapp, el portero, que parece que mañana va a jugar. Fue casi un accidente, es decir, el equipo lo ha ganado todo. Y sobre todo hay una cosa clave, más allá de Di María, que ahora hablamos de él, que está jugando muy bien, el equipo lleva varios años jugando juntos. Eso me parece muy importante a este nivel. Es decir, si analizamos la Champions de hace dos, tres temporadas, ya estaba Mota, Berratti, Matuidi, Ibrahimovic, Cavani... Y ahora Di María, pero podía jugar la Becci o Lucas Moura, por ejemplo. Es decir, que es un equipo que juegan de memoria realmente. Y eso yo creo que es un plus. Y poco a poco ellos han ido adquiriendo más se lo van creyendo más. De aquella eliminatoria que perdieron contra el Barça, que pudieron ganar en cuartos de final,
sí.
El equipo el año pasado ya eliminó al Chelsea en un partido de vuelta tremendo en Stamford Bridge. Es decir, es un equipo que poco a poco se va haciendo más maduro, ¿no? Ya no es simplemente una constelación de buenos jugadores, sino es un equipo mucho más hecho, ¿no?
¿Se ha integrado bien Di María en ese equipo?
Muy bien, muy bien. Di María ha sido llegar y está jugando un nivel. Por ejemplo, el partido que hizo contra el Malmo, el primer partido de Champions, fue un espectáculo. Está jugando titular indiscutible, por supuesto. Está jugando... Juega 4-3-3 blanc y está jugando arriba a la derecha. Es decir, está jugando en una posición muy buena para él. Hay que recordar que Di María triunfa en el Madrid incluso y en la selección argentina jugando de interior. Sobre todo en la selección argentina jugando de interior. Aquí no, aquí juega por delante, juega muy liberado, muy cerca del área y está a un nivel impresionante.
Oye, Berratti hace honor a la fama que tiene, porque siempre está... como uno de los señalado como uno de los jugadores que va a llegar al Madrid o que va a llegar al Barça o que es tiene novias por todos lados. Es tan buen jugador.
En este PSG hay dos debilidades muy personales mías. Una es Ibrahimovic y otra es Berratti. Me parece un jugador sensacional por todo. Me parece un futbolista que es muy sencillo con la pelota, distribuye bien, técnicamente es muy buen jugador. Y me parece un equipo en el que puedes, alrededor de él, armar un equipo. Hay una cosa muy interesante de Berratti, y es que no juega de mediocentro. Yo creo que Berratti va a ser el heredero de Pirlo en la selección italiana. Estoy convencido, va a ser el mediocentro de la selección. Pero en el Paris Saint-Germain, Blanc ha demostrado mil veces que no le quiere ahí, le quiere de interior. Una especie de falso interior, digamos, porque él lo que hace es que a veces inicia el juego, porque Mota no es lo mismo, pero le deja llegar un poquito más con libertad. Juega realmente la posición es de interior en 4-3-3, pero es verdad que a veces inicia el juego. Y yo creo que es un futbolista fundamental en este equipo. Él, Matuidi y Mota por detrás son clave.
Mota, que estuvo a punto de recalar en el Atlético de Madrid y que sigue ahí.
Mota...
Es un hombre castigadísimo por las lesiones que sigue
ahí. Bueno, Mota lleva varios años en el PSG y se ha hecho un jugador indiscutible e imprescindible en el Paris Saint-Germain, ¿eh? Porque para Blanc es el hombre clave para el mediocentro posicional. No pierde mucho la posición. Él toca, es un jugador que distribuye bastante bien la pelota, ¿eh? Es un futbolista que aquí, según te da la sensación de que es un jugador más tosco, pero es un jugador técnicamente bueno. Lógicamente no es Berratti ni es Pastore, por ejemplo, ¿no? Pero está a un buen nivel. Y el hecho de que Berratti le quiera de interior siempre, fíjate, cuando no ha estado Mota, el primer partido que no jugó, jugó de mediocentro, jugó Rabiot. Y ficharon a Stambouli, que es un mediocentro que estaba jugando en Inglaterra, porque pensaban que Mota se iba a marchar. Es decir, Blanc de ninguna manera va a colocar a Berratti de mediocentro.
Tiene fondo de armario este Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, tiene fondo de armario. Tiene, claro, porque no ha ido vendiendo prácticamente jugadores. O sea, imagínate, la Becci es suplente. Lucas Moura, son muy buenos jugadores, es suplente. Pastore es suplente. Pastore es un poco presa del nivel de la plantilla y del esquema. Como no varía el 4-3-3, no juega con lo que llamamos enganche, ¿no? No existe esa posición para Blanc. Entonces, Pastore en esa posición donde mejor se mueve. Ha jugado algunos partidos de interior, que puede jugar ahí más o menos, pero no es la posición suya. Y además, para jugar de interior, Matuidi es mejor. y Berratti es mejor.
¿Del Astana te queda algo por decir que no hayas dicho ya?
No, no mucho más. Ya comentábamos antes que vienen con muchas bajas porque lo ha decidido así su técnico. Saben que no tienen nada que hacer en la Champions y seguramente en el Calderón tampoco. Se juegan la Liga y priorizan eso. Lo único que decir que hay dos jugadores que mañana van a estar que son los dos mejores, que son Foxy, un extremo diestro que juega por la izquierda, y luego Cabananga, que es el delantero centro, es un jugador de mucha movilidad, pero bueno, lógicamente es un nivel. Es una pena que no veamos a Maximovic mañana, porque Maximovic es un buen jugador. Es el chico que ganó el Mundial Sub-20 con Serbia, que marcó gol en la final además, a Brasil, y es un futbolista muy interesante, y es una pena que mañana no le podamos ver, porque le han dejado allí en Kazajistán.
Y al City le faltan los dos mejores jugadores, que son Silva y Agüero, pero aún así es un equipazo.
Sí, aún así es un equipazo, un poco menos. Yo creo que Silva es el jugador más importante del City, incluso por delante de Agüero, aunque también Agüero está muy cerca de él, pero Silva, creo que cuando no juega Silva el equipo no carbura, no conectan con el propio Agüero. Falta un poco el hombre que genere el juego de ataque, ¿no? Y es un equipo que tiene sus problemas. Tiene problemas para generar juego por dentro, como le decíamos antes, con el doble pivote. Touré no está bien. Fernando es lo que es un medio defensivo puro. Fernandinho, yo creo que ha mejorado un poquito, pero creo que hemos perdido al mejor Fernandinho del Shakhtar porque Pellegrini le tiene demasiado atrás y demasiado anclado. Y hombre, es un buen equipo, por supuesto, tiene jugadores muy interesantes, pero yo creo que sin esos dos baja bastante el nivel. Creo que Sevilla tiene opciones mañana, ¿eh?
Sí, le veo esas opciones.
Sí, tiene opciones.
En cambio, hemos visto este fin de semana la mejor versión de Sterling, que ha sido el gran fichaje del verano allí.
Sí, ¿no? Sterling es un jugador en el que yo creo bastante. Y fíjate, Sterling en el Liverpool, con Rodgers, jugaba prácticamente en cualquier posición. Ha jugado de volante derecho, de carrilero, de lateral, incluso en defensa de tres centrales. Ha jugado de falso 9. Su mejor posición para mí es por detrás del punta, o un poquito escorado a la izquierda. Como en esa posición es para De Bruyne, que es la mejor de De Bruyne, el otro día jugó por dentro, jugó por detrás del punta, incluso con Boni intercambiándose la posición, porque Boni a veces jugaba por detrás del delantero. A veces jugaban sin delantero centro nato, ¿no? Y jugó muy bien, marcó 3 goles y esa es su posición que me imagino que jugará mañana. Yo creo que es el gran peligro mañana.
¿Tú crees que hará honor a los 60 y tantos millones que se hayan pagado por él?
Yo creo que cuando se retire Rooney, que creo que es el mejor jugador inglés que ha habido en los últimos 8 años... creo que el siguiente gran jugador inglés de verdad será Sterling. Creo que es superior a cualquier otro jugador inglés ahora mismo, ¿eh? Para mí sí.
Bueno, estamos hablando del fútbol inglés. Vamos a analizar el debut de Jürgen Klopp con el Liverpool, que no pasó del empate a 0. ¿Y qué tal estuvo el Liverpool? ¿Notó ya la mano del técnico alemán?
Se notó al principio. Los primeros 20 minutos fue un equipo bastante más agresivo, que presionaba mucho y presionó bien al Tottenham a la salida del rival y le complicó bastante. Hay que decir que jugó con Origi de delantero centro porque tenía lesionados a los 3 titulares, bueno, a los 3 que podrían jugar por delante de él, que son Benteke, Sturridge y Ings también, aunque yo creo que Origi iba a jugar bastante más que Ings. No estaba ninguno de los 3. Me gustó el primer tramo de partido y luego el equipo poco a poco se fue viniendo más atrás y pudo perder el partido. Fue, digamos, que un debut discreto, aunque sacó un buen empate, pero un debut discreto. Tiene mucho trabajo.
Le va a costar, eso te iba a decir, ¿no? Le va a costar.
Tiene mucho trabajo. Si analizas un poco el 11 o el equipo del Liverpool, se le ha ido Sterling, que era un hombre clave. Coutinho no termina de funcionar al 100%. La Lana tampoco funciona al 100%, es decir, tampoco tiene delanteros buenos, pero tampoco tiene un equipo como para aspirar a ganar nada en Inglaterra.
Otro equipo que está sorprendiendo, en este caso de Italia, por la doble cara que está mostrando es la Juve. O sea, en el calcio está siendo horroroso.
Sí, bueno, ha mejorado un poquito.
Y la Champions está dando el nivel que se espera.
Sí, ganó en campo del City, que eso lógicamente es un gran triunfo, ¿no?
Y le ganó bien al Sevilla.
Y le ganó al Sevilla, sí, claro. Ahí está funcionando bien. El otro día pude ver el partido contra el Inter, el empate a 0 contra el Inter, en un partido, como siempre son estos Inter Juve últimamente, muy intensos, pero mal jugados realmente. Y la Juventus me parece que tiene 2 problemas. Primero, que Pogba no está bien, aunque fue mejorando durante el partido. Y segundo, creo que a Khedira no se le está utilizando como se debe utilizar. Yo con Khedira tengo la sensación de que en el Madrid se le infrautilizó, porque creo que es un jugador que necesita llegar al área, dejarle libertad para llegar. Y en la Juventus se le deja un poquito más, pero tampoco tanta, ¿no? Volvió Marquisio.
Con Alemania sí que lo hace.
Claro, es que el gran Khedira del Stuttgart del primer año y de Alemania es el Khedira realmente devastador. Es un jugador que yo creo que... a mí me da la sensación de que en España le hemos visto mucho menos en su nivel. No digo que sea un fenómeno, pero me parece un jugador bastante más aprovechable de lo que vimos en el Real Madrid. Y bueno, la Juventus pudo ganar, tiró un balón al palo Morata al final, pero tampoco está la Juventus. En Liga no está demasiado bien. A ver, es muy difícil que la Juventus se mantenga y gane esta Liga sin Tevez, sin Pirlo y sin Vidal, que eran los 3 jugadores más importantes junto con Pogba. Y encima Pogba no está bien.
Claro. Algún día haremos la sección dedicada exclusivamente al Inter y al Milán, ¿eh?
Sí, bueno.
Esos dos necesitan un análisis concienzudo de lo que se ha hecho con estos dos equipos.
Es una travesía del desierto durísima para
Pero que ya llevan años, ¿eh? Que no es una cosa de un par de días por aquí.
Desde el año del triplete con Mourinho.
Sí.
pues el equipo pues ha estado y el Milan mucho peor. El Milan está es que el Milan ahora mismo es un equipo de mitad de tabla de la liga italiana, o sea, no, yo creo que no exagero si lo digo, mitad de tabla, como mucho aspirar a meterse en Europa League por la ventana, ¿no?
Es que encima hacen un montón de fichajes de jugadores que son intrascendentes totalmente, que no se sabe ni dónde los sacan y para qué.
Sí, jugadores de segundo nivel, con todos los respetos, pero de segundo nivel hablando del Milan, o sea, buenos jugadores algunos de ellos, pero segundo nivel claramente.
Todos los martes nos vas a recomendar algún jugador. El jugador de joven, un jugador joven, básicamente, sí. El jugador de esta semana es Nathan Redmond, del Norwich.
Sí, me parece un jugador que el que siga la Premier creo que merece la pena que le veamos un poco más de cerca. Es un chico, un media punta, 21 años. Ha jugado alguna Eurocopa sub-21, sub-19. Lleva ya varios goles y ha participado en casi todos los goles del Norwich. Es un futbolista bastante hábil, bastante rápido, muy explosivo, diestro, y para jugar y entre líneas me parece que va a ser un jugador muy interesante en la Premier. Es para seguir, de verdad, ¿eh? Al Norwich y sobre todo a Redmond, sí.
Y nos vas a recomendar un partido, pero el de es de nota ya, porque estamos hablando de la semifinal, sí, del Mundial Sub-17 del año 2005. Agarra esa, ¿eh?
No me he vuelto loco a estas horas.
Semifinal del Mundial Sub-17 del 2005.
Esto tiene una explicación, porque como se está jugando ya el Mundial Sub-17, que ya hablaremos otro día de cómo está el Mundial Sub-17, se está jugando en Chile, he querido poner un partido para mí inolvidable de un Mundial Sub-17. Y si tú me dices, ¿cuál es el partido del Mundial Sub-17 que más te acuerdas? Es esta semifinal de Perú en el 2005 entre Brasil y Turquía. Un partido tremendo, pero de verdad, yo recomiendo a la gente que lo vea si lo puede encontrar. Y seguramente, si no, alguno yo se lo mando, que lo quiera, que lo pida, porque merece la pena. Juega Marcelo en... Juega Anderson, ahora que estuvo en el Manchester United, juega Marcelo, el madridista, juega Nuri Sahin en Turquía. Es un partido espectacular, jugado a un ritmo altísimo, con un gran nivel técnico. Se pone 3-0 Brasil, empata 3 Turquía, con un golazo de Nuri Sahin impresionante, desde muy lejos tocando el balón a la escuadra. Entonces juega de media punta Nuri Sahin, no de medio centro. Y luego al final gana con un gol de Igor en el último minuto Brasil, que llegó a la final. La verdad es que el partido para mí es... No he visto todos los partidos de los Mundiales Sub-17, por supuesto, pero para mí, de todo lo que he visto muchos, es el mejor con diferencia.
¿Los de este Mundial los estás viendo?
Todavía no tiene tiempo de ver ninguno, porque me ha pillado la Champions, los tengo todos grabados y los empezaré a ver, pero prometo que la semana que viene vamos a hacer
ya...
¿Pero
tú de dónde sacas el tiempo? Si cada vez, claro, si tienes todos grabados y se te van acumulando, porque claro, no, el fin de semana tienes que ver los de la inglesa, la alemana, la italiana...
El jueves por la mañana, que ya tengo más tiempo, mañana quiero ver un poquito más Champions y tal, sí tendré tiempo de ver varios. No voy a ver todos, pero sí quiero ver... Por ejemplo, quiero ver la victoria de Corea del Sur contra Brasil, que juega este chico del Barça, y desde luego el empate 1 Croacia-Chile lo quiero ver, porque creo que dos o tres croatas van a ser muy interesantes. Ya hablaremos.
Vamos con los oyentes que nos han dejado estas preguntas para Maldini en el día de hoy.
Hola, me llamo Pau, soy de Játiva. Maldini, ¿tú ves a Paco Alcácer como titular en la selección española?
Bueno, Paco Alcácer, creo que nivel para ser titular tiene, por supuesto, en la selección española. Además, su estilo se adapta bastante bien al del equipo, pero yo creo, para mí, que Morata e incluso Diego Costa están por delante ahora mismo en la selección. Yo creo que es difícil que sea titular.
La segunda.
Para Maldini, Graneviter puede convertirse en uno de los mejores mediocentros de Europa con su juventud. Venga, adelante.
Bueno, para el que no lo conozca, es el jugador de River que va a venir.
Que viene a la Madrid, el que están depositadas muchísimas esperanzas, sí. Pero yo estoy convencido de que hay mucha gente que dice qué bueno va a ser Graneviter cuando todavía no lo han visto jugar.
Con los jugadores argentinos que vienen de la Liga Argentina, yo siempre tengo bastante prudencia, porque el campeonato argentino ha bajado mucho el nivel y les ves triunfar allí y luego realmente a lo mejor no es tanto. Pero con Graneviter yo le he visto partidos excelentes incluso en la selección, en algún partido ya, que ya ha jugado varios, y me parece un muy buen mediocentro. Un mediocentro además que no solo
¿A qué jugador te recuerda?
A ver, te digo, es un mediocentro con capacidad para recuperar, pero también sabe distribuir la pelota, ¿eh? O sea, a mí me parece un muy buen mediocentro para jugar en doble pivote. Es que no me gusta comparar jugadores realmente, pero es ese corte de jugador. Yo creo que sí puede triunfar, no sé si uno de los mejores de Europa, pero creo que en el Atlético de Madrid puede triunfar. Sí.
Esta pregunta es para Maldini. Después de lo que está haciendo Mourinho en el Chelsea, siempre que todos los equipos han sido muy competitivos, ¿crees que va a durar mucho este año o no va a acabar la temporada en la Premier? Un saludo para todos.
Bueno, va a depender. Hombre, doy por hecho que Mourinho y el Chelsea van a empezar a ganar partidos y van a salir, van a estar más o menos en la zona alta. Ya es difícil que la puedan ganar la Liga. Va a depender la Champions, por supuesto. Yo creo que sí acabará la temporada.
Es difícil.
Tendría que ser una catástrofe.
A Mourinho, claro, expulsado del
tendría que ser una catástrofe que se quedaran fuera en la primera fase de la Champions y que el equipo estuviera a mitad de tabla y en marzo, pero yo creo que sí acabará la temporada. Sí.
Hola, buenas, me llamo Madani. Esta es una pregunta para Julio Maldonado. La selección de España, si sumamos la calidad técnica de los que actualmente tiene cada uno, es decir, talento, más talento, más talento, ¿no crees que es, sin duda, la selección más técnica de las 24 que van a disputar la próxima Eurocopa en 2016? Muchas gracias.
Sí, la más, no quiere decir que la mejor, pero la más técnica sí, desde luego. Yo creo que sí, que si analizamos jugador por jugador, de medio campo hacia arriba, más Busquets, etcétera, etcétera, yo creo que sí es la más técnica. Podríamos hablar del 11 titular de Alemania de medio campo hacia arriba, pero yo creo que España es la más técnica.
Y la última.
Opa, cuadrilla. Tiene una pregunta para Maldini. Quería que expresara su opinión sobre el Pedro, el papel que va a jugar Pedro en el Chelsea, porque, bueno, con su debut, cuando marcó el gol, todo el mundo lanzó las campanas al vuelo. A mí es un tío que me cae genial. Venga, Agur.
Este es paisano, ¿eh?
Mira, me
ya solo con el AUPA ya le veíamos.
Bueno, es verdad que el debut en el West Brom estuvo muy bien, luego él bajó bastante el nivel, pero ahora mismo es difícil medirle por cómo está el Chelsea. Yo creo que va a ser titular prácticamente siempre, jugando, ahora está lesionado, pero jugando en la derecha, además ha ido cuadrado, se marchó el colombiano, con lo cual no va a tener casi competencia. Para jugar cerca de la banda derecha, con mucha velocidad que tiene él, creo que sí puede hacer una buena temporada.
Si quieren dejar sus preguntas para el martes próximo, lo pueden hacer ya mismo en el 91-309-0233, 91-309-0233. La dejaré ahí grabada y el próximo martes las escuchamos. Las últimas preguntas son las de los oyentes a través de la Twitter.
Hay un montón, no va a dar tiempo a todas, pero bueno, tú me dices el típico Joseba Basta, la típica señal. Pregunta para Maldini, ¿qué tal es Miguel Ángel Portugal? Desconozco su trayectoria, pero suena para el Valladolid, ya de que mañana va a ser destituido Garitano.
Bueno, Miguel Ángel Portugal estuvo en Bolivia haciéndolo bastante bien.
Hasta hace muy poco, además.
El fútbol boliviano lo ha hecho bastante bien, sí, yo creo que por lo menos una oportunidad en España merece.
Un oyente lo preguntaba antes, ¿en la Europa League hay mejores equipos que ahora mismo en la Champions?
No, hombre, claro, tú dices, mejores equipos que la Astana, pues sí que hay, y que el Bate Borisov, pero si analizamos el nivel medio, por supuesto la Champions está muy por encima, ¿no?
¿Ves con opciones al Sevilla de pasar la fase de grupos? Te pregunta Joseba, no la Rañaga, sino otro.
Bueno, sí, va a ser clave mañana el partido, el Sevilla, el primer partido que ganó es muy importante, ya lo ganó en casa. Así que yo creo que tiene opciones, aunque va a ser, creo que la Juventus va a ser campeona de grupo y se va a jugar con el City. Estos dos partidos son clave.
Comienzan las preguntas de si te quieres más a mamá o a papá. Manu te dice Neymar o Bale.
Neymar.
Messi o Maradona, te pregunta Raúl.
Maradona.
Para Maldini Plus, ¿quién crees que es el peor jugador ahora mismo de la Liga Española?
No, te digo una cosa. Primero por respeto y segundo porque es que hay...
Hay muchos malos, ¿no?
Te digo una cosa. O sea, esto lo digo completamente en serio. Para jugar en Primera División en España, yo creo que malo no hay ninguno. O sea, imagínate, para llegar a Primera División de España. O sea, malo no hay ninguno. Los hay mejores que otros. Pero yo creo que no procede, ¿no?
Y por último, en tu opinión, te pregunta Juan Antonio, ¿qué jugador o jugadores específicos necesita el Barça para mejorar siendo razonablemente su llegada por precio?
Bueno, yo creo que más bien de puestos, ¿no? Yo creo que quizá un lateral derecho, pensando en que Dani Alves igual le queda ya menos recorrido, por ahí podríamos mirar.
Un central también
y probablemente, y lo hemos comentado en el partido de hoy, yo creo que para cuando no esté, por ejemplo, Messi, etcétera, un jugador, aunque ha llegado Arda, pero un jugador también para jugar cerca del costado derecho. Para mí Arda me gusta un poquito más en el otro costado.
La 1:32, hora menos en Canarias. Maldini, es un placer escucharte.
Muy bien,
te esperamos el martes que viene. Gracias,
aquí estaremos.
Seguimos.